Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es el día 66 ya de aislamiento social preventivo y obligatorio. Domingo 24 de mayo en Buenos Aires, en toda la Argentina. Yo soy Matías Valde, como siempre. Está mi amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Hoy un domingo, que para marcar tres cosas. Creo que esto lo hablamos alguna vez, fuera de micrófono. La verdad que ya llegar a 66 y saber que esto va a llegar a mucho más. No recuerdo, Mati, algo que dure tantos días y que yo esté haciéndolo sin frenar. O sea, porque la realidad, Mati, esto estamos haciéndolo desde el día 1 de la cuarentena. No lo frenamos nunca y probablemente seguirá por un tiempo más. No recuerdo algo tan largo, un proyecto tan largo y que le pueda dedicar todos los días sin frenar. Así que bienvenido a Aislados y su día 66. Por otro lado, hoy me tocó salir, cuestión de número par del documento. Me pareció ver menos gente, Mati, no sé si es el clima, no sé si es cierto temor que empieza a aparecer entre la gente, ante algunos números, pero sí me pareció que había menos gente. Y tercero, y esto es una revelación, que es casi contar un poco el detrás de escena de Aislados, que es, hoy es domingo, hoy nosotros solemos grabar Aislados más cerca de la medianoche, es nuestra la habitualidad, la costumbre, empezamos a hacerlo de esa manera, y los domingos Mati se adelanta por Bake Off, está claro, más allá del horario que escuchen esto ustedes en las próximas horas, tiene un justificativo.
Hay pocas cosas sagradas en esta cuarentena. La primera es quedarse en casa. La segunda era The Last Dance, que ya nos abandonó. La tercera es Bake Off. No se cambia el horario de Bake Off. Así que 22:30 estamos pegaditos ahí al televisor. No nos lo perdemos. Y bueno, adelantamos ahí los domingos. Un domingo, sí, como decía Javi, un poco más frío. La verdad es que extraño muchísimo el ritual que solemos tener con mi familia de comer asado, pero por ahora, como decimos siempre, hay que quedarse en casa, extrañamos la parrilla, pero mientras tanto, si nos estás escuchando el domingo o cualquier día que nos estés escuchando, también te puedes suscribir y no perderte ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma que uses para escuchar Aislados. Se suscriben, le ponen me gusta, 5 estrellas, lo que quieran, y también pueden suscribirse, por supuesto, al canal de YouTube de BW. Y así tener otra opción más para escucharlo si no usas Spotify y tal vez pones en la tele, en la Smart TV, YouTube, enganchas ahí Aislados y ves todos los episodios que venimos haciendo hace 66 días y que por lo menos Javi va a seguir, según anunció el presidente Alberto Fernández, hasta el 7 de junio. Así que tenemos un nuevo horizonte sabiendo que probablemente no sea la línea de llegada, sino una aposta más en esta carrera que estamos protagonizando.
Sí, sí, y además esta idea que, bueno, no hice la cuenta, pero probablemente ya tocaremos los 80 dentro de la cuarentena, habrá que preparar algo claramente para los 100. Por lo pronto, mucho se habló estos días y hay mucha militancia pro cuarentena y anti cuarentena, la nueva grieta, que casi te diría que es una grieta mundial, entre los que apoyan la idea del aislamiento y los que prefieren romperla. En muchos casos prefieren romperla, obviamente, cuando las cosas están bien, no tanto cuando las cosas están mal. Llamativo la postura de esa anticuarentena que no se apoya cuando aparecen los muertos, pero sí en la previa. Pero de todas maneras, yo no es que me sienta militante, pero sí creo que el aislamiento es una de las posibilidades de cura, más allá de lo que planteamos siempre, Mati, más que de cura, de protección. Más allá de lo que planteamos siempre es, se entiende quizás al... se entiende básicamente al que tiene que salir por trabajo, por el mango de cada día, es totalmente, se comprende permanentemente, se comprende al que por cuestiones en la cabeza, Mati, explota el bocho por una cuestión de estar encerrado, necesita salir, me parece que es necesario airearse y bienvenido sea. Lo que muchas veces no se comprende es el salir por salir, cuando justamente te están pidiendo que una de las maneras de resguardarte de la enfermedad es estar puertas adentro. En el caso de hoy vamos a plantear casos de rebeldes del deporte, Mati. O sea, gente que, jugadores, deportistas en general, que ante el pedido del aislamiento, ante la sugerencia de cuídense, no lo hicieron. Un domingo marcado claramente por el asado de los jugadores de Sevilla.
Bueno, justamente yo hablaba del asado, de lo que extraño la parrilla, la familia. Coincido completamente con vos que soy un fiel militante, firme militante del aislamiento. Creo que es por ahora la única solución. Entiendo, por supuesto, y no creo que haya que ponerse en termómetro de la angustia o a medirle la angustia a nadie. Hay gente a la que la verdad estar 66 días en la casa le hace mal, más allá de casos específicos. Es difícil, porque vos no ves a tu familia, no ves amigos, no ves a tu pareja, no jugás al fútbol, no haces entrenamiento, no tenés sexo en el caso de que estés soltero y no convivas con tu pareja. Digo, hay muchas variantes que analizar, pero la realidad es algo que creo que fue contundente Alberto en la conferencia de prensa y fue, miren, no hay vacuna, no hay tratamiento, nosotros estamos mejor como país para atender las urgencias que vayamos encontrando en el camino, pero la verdad es que por ahora el aislamiento es la única forma y preferimos un aislamiento que proteja a la gente, a la salud del pueblo, antes de mandarlos al matadero. Bueno, hay muchos que no lo entienden y hay muchos que desde los medios tampoco lo entienden y empiezan a militar como si fuese algo negativo esta, la cuarentena más larga del mundo. Bueno, si queremos hacer una comparación, y me extiendo un poquito sobre esto, la verdad es que si comparamos con la que era la más larga, que es el epicentro, ¿sí?, del virus, del coronavirus, que fue en Wuhan, en China, la realidad es que es otro escenario, otro clima. Bueno, acá vamos hacia el invierno, estamos complicados, hay que tener cuidado. Entonces, y sabemos que no tenemos la infraestructura que tal vez pueden tener en otros países. Entonces, la verdad, tal vez lo mejor sería que bajemos los ánimos. Y también creo, Javi, que es algo positivo, que sería algo positivo que adopten los medios, de no transmitir continuamente, que estamos aburridos o que falta plata. Ya sabemos todos lo que estamos pasando. Para nada, ni para nadie es fácil. Y la verdad que ese mensaje continuamente pesimista no creo que le sirva a nadie. Así que tratemos de pasarlo lo mejor posible. Por ahora va a ser la única salida. Esperemos que mejore pronto. Pero si nos metemos con esta irresponsabilidad un poco de los jugadores que fueron protagonistas hoy en España, 4 jugadores del Sevilla, estamos hablando de Ever Banega, de Lucas Ocampos, de Franco Vázquez y de Luke de Jong, que nada tiene que ver con Frankie. La verdad es que vulnerar el protocolo sanitario, el Consejo Superior de Deportes de España, y juntarse a comer un asado, acá creo que haces un punto bien concreto vos. ¿Tiene algún sentido, la verdad? Sabemos que dentro de todos los que la estamos pasando mal, porque acá, reitero, no le quiero medir la angustia a nadie, cada uno en su lugar la está pasando mal, estos futbolistas, particularmente, son privilegiados, es decir, no están ni encerrados sin su familia, ni tienen problemas económicos, ni están en un ambiente en pleno centro, rodeados de moles de cemento, sin la posibilidad de salir a la calle, o de tener un parque, o de jugar, incluso seguir entrenando. La verdad es que parece increíble que estos profesionales, que tienen muchas de sus cosas, muchos elementos de su vida solucionados, hagan esto, además de ser inadmisible para la liga y para el fútbol, y que puede ser contraproducente para el normal desarrollo del fútbol que intenta volver en España. La verdad es que es un mal ejemplo para la gente.
Sí, y es un poco esto que planteábamos, ¿no? ¿Para qué salir cuando te piden no hacerlo? Y obviamente que reaccionó la Liga de España al vulnerar este protocolo y al detectar que algunos de estos jugadores habían incumplido estas normas. A ver, esto lo que destacaron desde la Liga es que es una actitud incomprensible e inadmisible. Y me quedo con algo, Mati, que vos deslizaste recién y que me parece que es un punto que la Liga sí va a aprovechar. Javier Tebas, que es el número uno de la Liga, en la Asamblea General que estaba convocada para esta semana en España, en insistir que estas situaciones, con una fecha de reinicio de campeonato, por ejemplo, en España para el 12 de junio, pueden estropear el inicio de la Liga. Esto lo venimos hablando cuando planteamos protocolo de la Bundesliga, cuando hablamos a veces que hay un protocolo de la MLS, lo planteamos en el capítulo del NASCAR, que hay un protocolo. Muchos de estos protocolos, muy bien trabajados de cara al evento en sí, partido de fútbol, carrera, velada de UFC, pónganle el evento que quieran, muchos de estos protocolos tienen un apartado específico que es la actitud de las personas, digamos, cómo se tienen que manejar las personas, los deportistas, en el hogar, o sea, ya fuera de los estadios, fuera de los circuitos, fuera de una pelea. Y claramente ahí es donde tenés que confiar y la responsabilidad es completamente de cada individuo. Y ahí es donde eso se puede unir, ahí es donde se puede quebrar. Uno lo ve Mati en el día a día, el que no lleva bien el barbijo, el que no respeta tal norma, el que quiere salir. Me pasó de hoy tener que salir por una cuestión esto familiar y el número par, y ver juntadas de gente de 5 o 6 personas en una esquina. Viste, cosas que son evitables, y ahí dependés de la gente. Y obviamente que esto es un caso donde la gente, en este caso los jugadores, no lo cumplieron. Obviamente, y esto sí hay que destacar, Mati, sucede casi siempre el efecto rebote, la acción y reacción que se produce es que salieron a pedir disculpas, que entendieron que se habían equivocado, que no quieren que digamos, esto estropee el regreso de la competición, digamos, que solo quieren volver a jugar y que aceptan el fallo. Lo hicieron sobre todo los 4 jugadores, lo marcaron en redes sociales, pero bueno, la mancha está, el error está, y me parece que lo veníamos planteando quizás cuando hablábamos de la Bundesliga y esta idea de algunas situaciones como los festejos a lo lejos o el barbijo y el distanciamiento social en el banco de suplentes, que uno dice, si están todos más o menos controlados, ¿cuál sería el significado de esto? Es un mensaje hacia la gente, es un mensaje hacia la sociedad, y justamente si los jugadores no respetan, el mensaje también es negativo para la sociedad, Mati.
Sin dudas. Ahora, qué fácil es pedir perdón, ¿no? Porque nada pasa, entonces, bueno, me mando un error, en principio. Un error es un furcio, cuando yo estoy hablando, es una palabra mal escrita. La verdad que juntarse en un mundo en el que está, la verdad, cruzado por la tragedia, por todo lo que sucede, por una tragedia a nivel mundial. O sea, no es que es algo, una excepción de China, entonces uno dice, bueno, nos juntamos y fue un error, o no lo sabíamos y fue un error. ¿Cuántos días llevamos? Acá en Argentina estamos por el 66 de aislamiento. España, sí, que tuvo una cantidad increíble de muertos, que afectó a Italia, que hablamos de Estados Unidos, que hablamos de Brasil, que sus familias seguramente hayan estado recluidas, que ellos también lo deben haber pasado. Basta decir que es un error, no es un error, es algo claramente voluntario, que ellos sabían que estaba mal de antemano. Entonces, a mí las disculpas, la verdad que, primero, no me importa si vuelven a jugar o no, sinceramente, más allá de que uno como fanático, y como decimos siempre, quiere volver a ver el fútbol como una cuestión de normalidad. Pero esto de pedir disculpas, ojalá sean sancionados en cierto punto, que no es por ser vigilante, como te diría alguno, sino porque la verdad es que, ¿qué sentido tiene? ¿Viste? Me queda esa sensación de que todo pasa a veces, y no hay que permitirlo, porque si después, por ejemplo, acá nos ponemos a observar cómo vos, yo, estamos actuando, se hacen, digo, hago un paralelismo entre Argentina y España, la verdad es que decir, bueno, hacemos cualquier cosa, ellos ya sabían que no lo tenían que hacer, y que encima lo publican en las redes sociales, porque la verdad es que esto, si no, ¿cómo aparece? O sea, que alguien que está ahí encima lo publica, es decir, saben que tiene una impunidad, que no pasa nada. Por eso, no es nada particular con ellos 4, pero me parece que hay que dar lecciones. Así como lo sancionaron a Salomón Kalou por entrar al retorno de la Bundesliga, a los primeros entrenamientos de su club, burlándose del coronavirus, chocándole la mano a sus amigos, a los otros jugadores, acá tenés que hacer algo similar. Entonces, el pedido de disculpas, ¿disculpas a quién? O sí, sea, inconscientemente, si sos inconsciente, está bien, Vanega, que fue que escribió justamente que inconscientemente se había reunido, tiene varias de estas situaciones que a veces son desprolijas. Y la verdad es que inconsciente no. O sea, si 4 jugadores que no están jugando al fútbol, que tienen interrumpido su trabajo, que desean que vuelva a jugar al fútbol, dicen que inconscientemente o que por un error se juntaron, hay que dejarse de joder un poquito, Javi.
Sí, y que es así. No es otra palabra que esa. Hay que dejarse de joder. Y por eso, en este caso, la Liga de España va a ser la que va a reaccionar, mismo Sevilla. No son los únicos casos que se dieron en esta cuarentena. En cuanto a argentinos, uno que habían señalado, lo habían puesto a la lupa, fue Renzo Sarabia. Renzo Sarabia después explicó que fue a visitar a su padre enfermo en Córdoba. El problema fue que cuando se acercaron, esto es así, él viene de Brasil, a Córdoba, en Córdoba a visitar al padre enfermo, y hasta ahí venía respetando todo lo que era el protocolo de regreso del exterior a la Argentina. Pero el tema es que cuando se acercaron a sacarse fotos con él, viste, tipo los vecinos del barrio, sabían que estaba Renzo en la casa, encontraron un asado con varios familiares. Obviamente que después él dio la justificación, pero fue otro caso de un argentino, y sobre todo jugador así, de selección nacional o destacado, que había sido marcado a lo largo de la cuarentena. Decían, no fueron los únicos. Y sí me quedo con algunas situaciones insólitas, Mati, que se dieron durante esta cuarentena en España, acá y digamos en varios puntos del mundo. Una para mí, la más llamativa, es lo que pasó en Celta, Mati. Hubo dos jugadores que abandonaron el club. Uno fue Pione Sisto, que se fue rumbo a Dinamarca, y el otro fue Fedor Smolov, el ruso, que abandonó España en estado de alarma para ir a estar con la novia, con la pareja. En los dos casos se escaparon por cuestiones de o paso el cumpleaños con mi novia o quiero estar con mi novia, y no avisaron y generaron una situación que el mismo Celta terminó, y esto es un antecedente. Obviamente que esto fue más grave porque se escapa en estado de alarma de España vía conexiones de algunos transportes hacia diferentes países, pero sí me parece que queda marcado de cara a lo que puede llegar a pasar con los jugadores argentinos. Pione Sisto recibió una multa de 60.000 euros de parte del club. Me parece que sobre los jugadores de Sevilla lo que puede llegar a recaer es, ante este error, ante esta inconsciencia, bien como lo marcabas vos, es que quizás haya una sanción del club y además una sanción de la liga. Y esto me parece que pinta más fuerte, pues ya estamos de cara a la reanudación, a un regreso del fútbol español, y esto puede hacer tambalear el regreso si no se muestran firmes, porque fueron estos cuatro. La pregunta, Mati, es cuántos más lo hicieron. De esta manera, eso sí, esto lo hicieron y además lo publicaron en redes sociales. Me parece que ahí está el doble error, ¿no, Mati? Hacerlo y encima publicarlo. Pero digo, me quedo con esto, ¿no? No fueron los únicos. De todos los países hubo casos similares, escapadas, hubo jugadores que les costó explicar por qué se iban al cumpleaños de la novia, por qué querían estar en otro país. Creo que Higuaín en algún momento lo había marcado, y sí, lo que él había destacado fue la salud de su madre, más allá de que se había pensado en una fuga, pero finalmente explicó la situación. El tema era quedarse adentro, y claro, pasa que si por ejemplo un caso como Neymar desaparece, no le avisa al club y aparece el otro día en su mansión en Brasil, enciende las alarmas.
Es una locura, sería un caos mundial. Acá, como son nombres tal vez que resuenan menos, que tienen menos investidura en el mundo del fútbol, pasan un poco más desapercibidos. En cuanto al caso de Sarabia, Javi, vale hacer la aclaración que él cumplió con todos los protocolos sanitarios desde que llegó a Argentina, tenía todos los permisos, y acá quiero hacer un punto también en la responsabilidad que tenemos cada uno como individuo en la sociedad, porque claro, supongamos que la vacuna finalmente tarda hasta febrero, marzo, no sé, abril del año que viene. La realidad es que en algún punto, por más de que ahora se haya extendido la cuarentena, vas a tener que flexibilizar por diferentes motivos, motivos económicos, motivos también sanitarios, porque los problemas de salud mental que esto conllevará si se sigue extendiendo son también para tener en cuenta. Entonces, la cuarentena puede seguir, como dijo Alberto ayer, va a durar lo que tenga que durar y me parece muy bien, pero en algún momento inevitablemente se va a flexibilizar más de lo que está hasta ahora. Entonces, ahí es cuando jugará la responsabilidad de cada uno, que hoy la responsabilidad está un poquito limitada porque es algo que está regido por la ley, que es oficial, que es un dictamen del gobierno, pero la realidad es que también, cada uno tiene que hacerse responsable de sí mismo y de los suyos, de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los suyos. Por eso digo, a fin de cuentas siempre tiene algo que ver con la responsabilidad individual. Entonces, si Sarabia estaba comiendo un asado, supongamos que el asado era con la gente de su casa, él tiene una parrilla, lo puede hacer, quiero pensar bien, no pasa nada. El tema es que si él sale y le piden autógrafos, la verdad, ahí te digo, la responsabilidad es de la gente también. En el caso de claro, los jugadores del Celta, bueno, ni hablar, ahí cada uno de ellos se tendrá que hacer responsable. Pero vamos a los casos concretos, porque a mí me gusta, Javi, hacer a los futbolistas terrenales. No son ni dioses, que muchos de ellos se lo creen, porque desde cómo funcionan a veces con los periodistas que o no te contestan el teléfono, no porque tengan alguna obligación. Me parece que el deportista es parte de una maquinaria en la que estamos todos implicados, nosotros como periodistas, muchas otras personas como hinchas, y la verdad es que es un integrante más, que tiene la suerte de ganar mucha más plata, mucho más fácil que mucha gente. Entonces hay que bajarle, por más de que uno tenga referentes, ídolos o le guste más Messi, la verdad es que no son dioses. Me parece que eso es algo que tenemos que dejar en claro, y más que nunca en esta situación, donde no hay que dejar pasar las cosas que no le dejaríamos pasar a otro. Si vos mañana, Javier o Matías, se van y montan una fiesta, un asado, y nos escrachan, y lo publicamos, y salen en todos lados, la verdad nos van a perseguir, nos van a meter en gana, y nos vamos a comer una multa, que es lo que correctamente hizo el Celta. Por eso te digo, acá hay que sacar al deportista, a ese Dios inalcanzable que algunos plantean, que ellos mismos se creen que son a veces, son seres humanos, y digo, como hablábamos de un virus que no discrimina, la verdad el coronavirus ataca ricos, pobres, famosos, no famosos, entonces me parece que es un buen momento, yo insisto con este mundo, que vayamos hacia un mundo más real, más sincero, dejémonos de hinchar también con que los jugadores se les permite todo, que tienen todo servido en bandeja, entonces hagamos que la ley sea pareja para todos. El caso de Luka Jovic, delantero del Real Madrid, también dejó la cuarentena para ir al cumpleaños de su novia en Serbia. Entonces, yo tengo el cumpleaños de mi abuela el 30 de mayo, y esto no me estoy quejando como hizo algún periodista tal vez en los medios y que despertó polémica porque no puedo ver a mi abuela. Obviamente me gustaría verla y acompañarla en su cumpleaños, pero la verdad es que entiendo el contexto y me quedo en mi casa. Entonces, si Luka Jovic no puede hacer eso, que sea sancionado.
Sí, totalmente. Bueno, y así fue como reaccionó el Real Madrid, trataron de dar explicaciones, obviamente. De todas estas historias, Mati, me quedo, y sí, para quizás algo más color, más llamativo, más allá de que fue una irresponsabilidad total, fue la de Fedor Smolov, decíamos, la del jugador del Celta, el ruso, 30 años, no estamos hablando de un joven que no se equivocó, no se dio cuenta, qué sé yo. Abandonó España durante el confinamiento, mientras estaba el estado de alarma, además, la fase más dura del estado de alarma, logró llegar a Rusia, todo esto para visitar, el Smolov de 30 años, para visitar a María Shumayeva. María Shumayeva es la novia de Smolov. María Shumayeva cumplía 18 años y María Shumayeva es nada más y nada menos que la nieta del expresidente Boris Yeltsin. Así que ahí hay una mezcla de poder y obviamente esto que vos decías, ¿no? Sentirse intocable. Así que llegó a los 18 de Shumayeva, este delantero ruso de 30 años, logró estar en la celebración, ingresar en el territorio ruso en auto, puede escaparse de un avión privado de Vigo. La verdad que es una historia casi de película. Obviamente jugadores que en este regreso a la liga ya están a disposición de los entrenadores, pero que en el comienzo de la cuarentena llamaba la atención por cosas completamente extrafutbolísticas, irresponsables, y que obviamente impactaron. Vos marcabas otro caso quizás ya más cercano en el regreso de la Bundesliga, fue el de Salomón Kalou, que es el jugador del Hertha Berlín, que mostró un comportamiento inapropiado en un video que después obviamente se hizo viral. Pero también, Mati, hubo tres entrenadores que se perdieron la que fue la fecha 26 de la Bundesliga, lo que fue el regreso. Uno fue el de Tel Friburgo, el otro el de Augsburgo y el otro el de Unión Berlín. En todos los casos, rompiendo la cuarentena. Algunos, como el de Tel Friburgo, por comprar elementos de higiene personal, digamos, una situación más curiosa, que la verdad que quizás no había que hacerlo, y después obviamente en este otro caso más de arrepentimiento, de cometer un error al salir del hotel y demás. Destacamos esto, la Bundesliga tiene un protocolo muy duro, no es que no se puede ir a comprar en la vida alemana un dentífrico, sino que justamente si estás en un hotel y estás concentrado y no puedes moverte, y aunque quieras salir, bueno, te perdés la próxima fecha, tendrás que estar en aislamiento por unos días. El de Tel Augsburgo también rompió su cuarentena para ir a comprar elementos de higiene personal, y quizás el más llamativo, el de la Unión Berlín, que es este caso que viene pasando, digo llamativo en el sentido del dolor que significa, así como todos queremos estar en un nacimiento, queremos estar en un cumpleaños y demás. El DT de Unión Berlín, el suizo Urs Fischer, no pudo estar presente contra el partido frente al Bayern Múnich, por el fallecimiento de un familiar. Estamos ante una situación que, además de ser muy dura en cuanto a no estar en situaciones lindas como nacimientos o cumpleaños y demás, también impacta, Mati, porque uno no puede estar en las despedidas, en el adiós de un familiar. En este caso, él prefirió estar, y obviamente de esta manera incumplir, romper con el protocolo de la Bundesliga.
Christian Streich, DT del Friburgo, que ha hecho un gran trabajo en Friburgo. Heiko Herrlich, del Augsburgo, porque salieron de los hoteles para comprar, como bien decías, elementos de higiene personal. El caso de Fischer, diferente, el fallecimiento de un familiar. Y es que el coronavirus está siendo cruel hasta en esto. No puedes despedir, claro, ni siquiera a los familiares que murieron. Es decir, la verdad es un tema delicado, pues hay que tomárselo en serio. No es un chiste, más allá de que muchos bromeen o se crean que ir a comer un asado. Porque además yo te entiendo si vos tenés alguna situación especial, si sos, no sé, tenés a un familiar enfermo, como decíamos del caso Higuaín, como decíamos del caso de Renzo Sarabia. Te entiendo si por algún otro problema necesitás salir. Incluso hasta te entendería, en mi caso, si tenés que cambiar de hábitat, tenés la posibilidad, sabés que lo haces siempre protegido, pero en situaciones extremas, Javi, juntarse para comer un asado es, la verdad, lo más... No quiero seguir enojándome, pero no lo puedo creer, la verdad. Hay otros casos, Javi, porque esto salió hoy, se publicó durante el día, y no sé si está muy confirmado, pero sí apareció...
No.
Una denuncia pública que recibió el entrenador del Real Madrid, nada más y nada menos que el querido Zinedine Zidane Sisu, relacionada a una presunta violación de la cuarentena, porque en las redes sociales manifestaron que la leyenda del fútbol eludió la fase cero de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y se fue a su segunda residencia, es decir, cambió de residencia, algo que acá protagonizó un popular conductor de televisión y por el que fue muy criticado. Esto fue denunciado por los vecinos y podría recibir una sanción también ya directamente del Ministerio del Interior, una multa aproximada de 1.500 euros que Zidane lo debe ganar en un segundo, Javi.
Sí. En este caso, bien lo planteabas, es una denuncia. No hay registros, al menos por ahora. Esto es la prensa española en sus noticias de domingo, planteando que Zidane se había ido de una casa a la otra, ¿viste? O sea, esa situación de me manejo igual, que no pasa nada. Obviamente, esto me imagino que va a llevar primero a una explicación de Zidane, si realmente lo hizo, y segundo, que también comprendo que esto va a estar acompañado en los próximos días de pruebas para que no quede solo una denuncia, que además podría estar salpicando a Zidane cuando finalmente él puede decir que no estuvo. Pero sí que hoy circuló mucho en la prensa española, fue un tema de mucho debate. No es el primer caso, marcabas vos, el delantero que se fue a visitar a la novia, Gareth Bale, jugando al golf, tras conocerse el positivo de un jugador de básquet, Tim Tompkins, en la semana del 13 y 14 de marzo, cuando ya Real Madrid estaba en cuarentena. No solo España, sino Real Madrid había entrado en cuarentena por este jugador de básquet. Digamos, son casos que se van marcando. Sí, para destacar, y siguiendo con Real Madrid, Mati, saliendo un poco de este momento rebelde güey de los deportistas, es que Real Madrid propuso una Copa de la Solidaridad, a tono con esta pandemia, a tono con el coronavirus, para jugar en 2021. Torneo que formarán parte Bayern Múnich e Inter de Milán, además del Real Madrid, y obviamente con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a lo que es la lucha del virus y al gran problema económico y social que esto sufrió en algunas regiones de Italia y España. Así que nada, un torneo de solidaridad y fraternidad, quizás algo bueno, ¿no? En el horizonte, esto que marcábamos, cómo va a volver el fútbol. Bueno, dentro de toda esta rebeldía que aparece en algunos jugadores, sí, para destacar esta idea de torneo solidario, con sedes en Madrid, Múnich y en Milán, y que tendrá obviamente partidos como para que el público pueda acceder de la mejor manera. Habrá que ver cuál es la situación para que el público se pueda acercar a esos estadios. cuál es la situación de cara dentro de un año para que el fútbol pueda tener cierta normalidad. Por lo pronto, una idea está planteado, veremos qué sucede, pero sí, para destacar que el Real Madrid está planteando ya un torneo solidario, una idea de recaudar fondos de cara a un año que veremos cómo está, ¿no, Mati?
La incertidumbre en la que se plantea este torneo, la verdad, nos tiene a todos pendientes de qué sucederá en el futuro. Una buena iniciativa, pero va a ir cerrando, Javi, una mala noticia para el fútbol argentino, porque se detectó al primer futbolista, la primera futbolista profesional infectada de coronavirus en Argentina, justamente Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, del equipo femenino de Excursionistas, que vive en el barrio Mujica de la Villa 31. Fue detectada en estos operativos que se están haciendo en los barrios más carenciados, así que desde aislados le mandamos un saludo, ojalá se recupere pronto. La verdad es una situación que afecta al fútbol argentino, es el primer futbolista, la primera futbolista que finalmente se confirma en el fútbol argentino que fue víctima del coronavirus.
Sí, una chica que es maestra jardinera, que empezó a jugar en este barrio popular y que ahora, como bien marcabas, ante estos nuevos análisis, este nuevo plan que tiene el gobierno de ir a buscar donde están los focos del coronavirus, bueno, finalmente ingresó en la Villa 31 y obviamente encontró el caso de Stephanie Rea, la primera futbolista, primer caso en el fútbol argentino de COVID-19, primer caso de coronavirus. En este contexto de rebeldes también están estos trabajadores, bien lo marcado, Mati, el que tiene que salir. Por eso los barrios más vulnerables también son los más afectados, el que tiene que ir a buscar el mango, y obviamente es donde más está impactando. Y la verdad que en este contexto, ojalá que el apoyo, ya sea del gobierno como de las organizaciones que están siempre dando pelea en esos barrios, puedan sacar adelante, porque no solo que son donde más puede ingresar el coronavirus por una cuestión hasta de hacinamiento y de condiciones de vida, sino que está esto, ¿no? Está esto de tener que salir a trabajar, de no tener plata para comer, y que realmente son los más vulnerables de cara a poder contagiarse este virus. La verdad que esperamos que esto tenga una solución, que esto no siga creciendo. Por lo pronto quisimos dedicar este episodio a estas rebeldías de lo que sí, Mati, de los que más tienen, de los que podrían evitarlo, y quizás para generar un poco de conciencia.